través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya estamos en marcha de nuevo. Dos nuevas horas nos esperan esta noche, llenas de informaciones que todos debemos de conocer. Será como siempre un viaje que nos llevará hasta esos mundos del misterio que aquí nos gustan, con temas que solo aquí, en el Espacio en Blanco, vais a poder escuchar. Y cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Es un absoluto placer estar aquí y disfrutar juntos de la compañía de la radio de madrugada, y estar todos juntos llenando este Espacio en Blanco que ahora se abre en directo desde el Estudio 201 de Radio Nacional de España. Para esta noche os hemos reservado invitados exclusivos e informaciones únicas. Nos lo habéis pedido en cientos, decenas de mensajes, y ahí vamos. Os vamos a hablar esta noche de los Illuminati, del grupo Bilderberg y otros grupos y sectas secretas que dicen están controlando nuestro mundo. No os lo perdáis. Como siempre, tenemos premios, tres premios para toda la gente que quiere intervenir en el programa. La forma de hacerlo, a través de nuestro teléfono 900-137-137, teléfono gratuito 900-137-137. Si queréis mandarnos un email, espacioenblanco@rtve.es, o a través del chat, entrando a nuestra página web con un montón de informaciones, planes para este verano, fácil de entrar, www.espacioenblanco.es. Miráis el chat y ahí está el punto de reunión cada día con más gente en ese punto de internet. Y tomar nota de las cosas que nos va a contar nuestro siguiente invitado. Este es un avance de lo que queremos hacer esta noche.
Hace mucho tiempo que queríamos tratar este tema. Era uno de vuestros favoritos.
Por fin hoy hemos encontrado al invitado idóneo para hacerlo. Y esta noche visita el Espacio en Blanco.
Desde hace años se ha dedicado a investigar a uno de los grupos de poder más importantes de nuestro tiempo.
Su tarea se ha recogido en dos libros fundamentales, Los Señores de las Sombras y La Verdadera Historia del Club Bilderberg.
En ello recoge parte de la historia de los hombres más influyentes de este tiempo de la historia y algunos de sus planes.
Hablar con él y descubrir algunos de estos secretos será nuestra intención en los próximos minutos.
Solo nos queda ir hasta un lugar recóndito a saludar a nuestro invitado Daniel Stulling. Buenas noches, Daniel.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Perdido en mitad del campo, me han dicho que estás.
Estoy perdido en medio del campo de la Sierra Norte de Cádiz, eso es.
No, no des muchos datos. Daniel, ¿por qué te interesaste tú por el tema este de los Bilderberg y de los Illuminati?
Pues mira, te cuento cómo empezó todo. Esto empezó en 1992, un amigo de mi abuelo, que yo soy ruso, mi abuelo era coronel de la KGB contra el espionaje.
Te iba a preguntar antes que de dónde eras, ¿eres ruso?
Soy ruso, ruso puro de 300 años de la pureza rusa, ¿no? Somos rusos blancos, de hecho. Y entonces, por 1992, un amigo de mi abuelo, que este señor era doble agente, trabajaba para la KGB y también para MI5 británico, en una escena me estaba contando sobre una sociedad secreta que se llamaba Bilder, no sé qué, ni siquiera podía pronunciarlo, me soñaba alemán, de hecho, Bilder porque es el nombre de hotel. En un pequeño pueblo en las afueras de Ámsterdam que se llama Oosterbeek, por eso el club se llama Club Bilderberg, porque se reunieron ahí por primera vez en 1954. Entonces ese señor me hablaba por primera vez de una sociedad secreta que se llama Bilder algo, y le estaba escuchando, y como en muchos de estos casos, de las cosas que te están contando y que las enfrentas por primera vez, te suena, me soñaba un señor absolutamente friki. Y todo lo que estaba contando me parecía una cosa extrañísima, el mundo absolutamente al revés. Y cuando ya me empezó contando que en 1995, es decir, 3 años en el futuro, iba a producirse separación de Canadá entre la parte anglófona y francófona, y que la parte anglófona iba a unirse a los Estados Unidos para formar a América del Norte, la Unión de América del Norte, yo le dije, mira, muchísimas gracias, buenas noches, me fui. Hasta 1995, cuando empezó pasando todo lo que me estaba contando este es doble agente de la KGB, del MI5 británico, amigo de mi abuelo. Entonces, me di cuenta que, aceptaba lo que él decía o no, y si no lo aceptaba, entonces seguiría viviendo una mentira. Y pensé que habría que ver un poquito exactamente quién controla este mundo, cómo es posible que algunas personas absolutamente desconocidas pueden hacer y arreglar una cosa como separación de Canadá en dos partes, francófona y anglófona. Y básicamente ahí donde yo empecé en 1994-5 a seriamente seguir las pistas de lo que se ha convertido en casi obsesión de la vida, el Club Bilderberg.
Tú eres capaz de entrar en ellos, pero no lo vas a contar. Estás amenazado de muerte, te han querido... ¿O te han amenazado por las cosas que cuentas en tus libros y lo que vas contando por ahí, Daniel?
Bueno, te digo una cosa, que yo quito hierro de importancia al asunto de... porque hay demasiada gente que se centra, se fijan mucho en estas cosas, que al final son cosas de la vida, y es cierto que ha habido varios intentos en quitarme de medio, sobre todo cuando descubrimos y desvelamos sus planes de separar la parte francófona Quebec del resto de Canadá, y en 1996 salieron 1.5 millones de personas a la calle, en la calle, en Canadá, justo cuando Bilderberg se reunieron en las afueras de Toronto. Entonces sí hubo un intento de pues quedarme en medio, pero mira, al final estos son historias interesantes, pero tiene muy poca trascendencia, digamos, a la historia del mundo.
Bueno, pero que me cuentan que casi te caes por la caja por un ascensor, por un agujero del ascensor.
Efectivamente, y lo curioso de este caso es cuando yo estaba con un fuente mío, que era miembro del Club Bilderberg, que me pasó el último informe de la reunión de aquel año, y justo cuando pedimos el ascensor, que era una planta 53, si no me equivoco, de Trust Tower, un edificio muy muy alto, en Toronto, un rascacielos, cuando vino el ascensor, se abrió la puerta, sin mirar, cogí casi me meto en el ascensor que no tiene el suelo, y este señor me saca cogiéndome del hombro y del brazo, me sacó de ahí, y cuando por fin bajamos a la primera planta andando ya, mi cuerpo absolutamente temblando, la policía me dijo que tenía muchísima suerte en toda la vida, sigo con vida, porque me decía que los ciegos nunca se meterían en un ascensor sin probar primero el suelo, pero que nosotros, decía, cuando la mafia mata, no es que alguien te empuja por el hueco, sino que se abre la puerta y nosotros, la inercia es que nos lleva a la muerte segura. En este caso, alguien o algo obviamente pensaba que yo tenía otras cosas, otros planes para mí, y pues sigo aquí, sigo vivo.
Gracias a Dios. Este es nuestro invitado, Daniel Stulling, y con él esta noche vamos a hablar de un montón de cosas que todos deberíamos saber.
La conferencia Bilderberg, conocida también como Grupo Bilderberg o Club Bilderberg, es una conferencia anual con cerca de 130 invitados, la mayoría de los cuales son personas consideradas de influencia en los círculos empresariales, académicos y políticos.
La conferencia Bilderberg original tuvo lugar en el Hotel de Bilderberg, cerca de Arnhem, el 29 y 30 de mayo de 1954.
El encuentro fue iniciado por el emigrante judío polaco y consejero político Józef Rettinger.
Entre los asistentes de Bilderberg se encuentran banqueros, expertos de defensa, dueños de la prensa y los medios de comunicación, ministros de gobierno, primeros ministros, realeza, financieros internacionales y líderes políticos de Europa y América del Norte.
Algunos de los objetivos de este grupo, según relata nuestro invitado Daniel Stulin, son:
un solo gobierno planetario, con un único mercado globalizado, con un solo ejército y una única moneda regulada por un banco mundial.
Una iglesia universal que canalice a la gente hacia los deseos del nuevo orden mundial. El resto de las religiones serán destruidas.
Unos servicios internacionales que completarán la destrucción de cualquier identidad nacional a través de su subversión desde el interior. Solo se permitirá que florezcan los valores universales.
El control de toda la humanidad a través de medios de manipulación mental. En el nuevo orden mundial no habrá clase media, solo sirvientes y gobernantes.
Pero hay mucho más. Dejemos que nos cuente nuestro invitado.
Ahí estaba esa primera introducción. Has hablado del Club Bilderberg, que se fundó el 29 y 30 de mayo de 1954. Pero ¿quiénes son los componentes del Club Bilderberg, Daniel?
Bueno, primero por encima de todo, te pongo un poco el antecedente como ejemplo para entender exactamente de qué se trata. Imagínate si los medios de comunicación en España supieran que 100 personas más guapas de España o de Hollywood se reunieron en un pequeño hotel de lujo en alguna parte de España, protegidos por servicios de espionaje de todo el mundo. ¿Tú crees que los medios de comunicación españoles, que sea El Mundo, El País, ABC, La Razón o quien sea, tú crees que estarían interesados en saber de qué hablan?
Yo sería el primero. Querríamos estar ahí, evidentemente.
¿De qué hablan Angelina Jolie, Brad Pitt, 120 de las personas más guapas de Hollywood en un pequeño hotel super lujo en España? Pues eso es un poquito lo que es el Club Bilderberg. En vez de tener gente guapa, son 120 de las personas más poderosas del mundo, algunos de ellos entre los más poderosos, que controlan o tienen el poder de 85% de la riqueza mundial. Entre ellos tienes todos los presidentes, primeros ministros europeos, primer ministro de Canadá. El presidente de Estados Unidos en vigor nunca asiste, simplemente porque cada minuto y segundo de su tiempo está muy bien contada y protegida, pero sí está muy bien representada por muchísima gente, que sea Henry Kissinger, que sea secretario de defensa o de tesoro. Entonces, por una parte tienes presidentes, primer ministros de los países europeos, Estados Unidos y Canadá, tienes a toda la realeza europea, los 50, 60 consejeros de las empresas más importantes de los Estados Unidos, Canadá y Europa. Te estoy hablando de IBM, Coca-Cola, las empresas farmacéuticas, BP, etcétera. También con ellos se sientan algunos de los más importantes banqueros del mundo, presidente de Reserva Federal Americana, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y también con ellos se sientan los representantes más importantes de algunos de los medios de comunicación más importantes del mundo, entre ellos Washington Post, New York Times, yeah, Time Magazine, Newsweek, Wall Street Journal, Grupo Prisa de España, Le Monde en Francia. Y por eso también, entre todas esas personas, hay un secreto que no se puede nunca desvelar. Es una de las reglas del juego de este grupo que se llama Club Bilderberg. Y también por eso las de la sociedad secreta más poderosa y potentísima del mundo entero nunca aparece en ningún medio de comunicación, yeah, que sea en Europa, en los Estados Unidos o en Canadá.
Eso es lo curioso, que a pesar de que hay representantes de todos los medios de comunicación, hay periodistas y no se trasciende lo que ahí cuentan, ¿verdad, Daniel?
Bueno, ese es el tema. Fíjate, en la reunión que acabo de celebrar en Grecia la semana pasada, de España han asistido la reina de España, que va a absolutamente todas las reuniones, Juan Luis Cebrián, que va 25 años acudiendo a absolutamente todas las reuniones del Club Bilderberg. Sin embargo, si tú miras en Google Bilderberg o en los archivos del Grupo Prisa alguna cosa que está en el Club Bilderberg, no vas a encontrar ni una sola noticia de importancia o de interés. Y estamos hablando de la gente más poderosa del mundo. Imagínate, cuando viene David Rockefeller hablando de su libro, sus memorias, hay 100 periodistas queriendo preguntarle de lo que sea. Y cuando tú tienes a David Rockefeller, presidente del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de todas las casas reales de Europa, los presidentes más importantes de las empresas más grandes del mundo, y todos se sientan en la misma mesa con los políticos más importantes, de más relevancia del mundo entero, sobre todo occidental, no hay ni un medio de comunicación que está preguntando de qué está hablando esa gente.
Daniel, ¿se reúnen cada año?
Es una reunión anual, 3-4 días, como regla general, finales de mayo o principios de junio, 3-4 días, empieza jueves. Hay 4 sesiones diarias, tienes 2 por la mañana y 2 por la tarde, tanto jueves como el viernes. El sábado hay solo 2 sesiones por la mañana, acaba el mediodía, luego sábado por la tarde juegan al golf, hacen un viaje, un recorrido donde sea, y el domingo todo el mundo se va a casa. El informe Bilderberg se prepara casi enseguida, y el lunes, martes de la semana después de la reunión, se lo envía a todos los asistentes del club.
Ya. Y no la gente que trabaja allí, nadie cuenta nada de lo que se habla en ese hotel donde están los trabajadores. Supongo que habrá unas medidas de seguridad increíbles, ¿no?
Por supuesto que, si dan en cuenta que la delegación americana está protegida por una división de ejército americano y una división de la CIA. Los británicos, los delegados de Inglaterra, están protegidos por MI6 británico, los 1 o 2 miembros israelitas por Mossad israelí, y los demás países, sobre todo países más pequeños como España, Dinamarca, están protegidos por servicios especiales y la policía local de donde se reúnen esa gente. Y obviamente de los miembros del club, no todos entienden que por detrás de Dion hay una estructura muy bien organizada y unos planes muy bien y muy coherentes, y esto es una de las cosas que obviamente muy poca gente dentro del club saben, solo los que acuden todos los años y obviamente estar a tanto de todo lo que está pasando.
Ahora vamos a contar un poco de los objetivos que hemos sacado de tu libro, El Club Bilderberg. La última reunión decías que había sido en Grecia, en esos días atrás, ¿verdad?
Absolutamente, sí, días 14 al 17.
El 14 al 17 de mayo.
Efectivamente, un lujosísimo hotel en las afueras de Atenas. De hecho, la primera reunión que cubrí del Club Bilderberg era en 1993, en el mismísimo hotel. Y fíjate, otra vez se reunieron en el mismo año, y este año ha habido una delegación muy muy fuerte, muy importante de los españoles, algo poco habitual, porque normalmente los países pequeños solo pueden invitar a 3 representantes, un político, un banquero y un miembro de medios de comunicación.
Y este año han ido un montón de ellos, decías, españoles. ¿Puedes dar algunos nombres?
Sí, pues fíjate, la lista, aunque ninguna lista es oficial, informe, no existe de hecho informe del Club Bilderberg. Nosotros tenemos muchísimos topos de fuentes, no solo del Club Bilderberg, sino en todos los servicios de espionaje del mundo. Otra vez, como te conté en principio, mi abuelo era coronel de contraespionaje de la KGB. Y eso ya es bastante pedigrí para empezar trabajando. Y a lo largo de los años, muchísimos de los agentes que van protegiendo como agentes a las personas que acuden a estas reuniones están a tanto de lo que están hablando, y por supuesto son los primeros en buscar alguna forma de sacar esta información a luz, y por suerte yo soy de las personas, de las fuentes de información a que muchos de ellos acuden, y obviamente voy sacando esta información durante ya muchísimos años. Mi porcentaje de acierto es casi 100%, estoy hablando de las cientos de predicciones, y de algunos de ellos, si quieres, podemos hablar. De los españoles que han ido este año, empezando otra vez por la reina de España, aparte de ella también ha acudido este año Ana Patricia Botín, de Banco Banesto.
Sí.
Es la primera vez que acude a las reuniones del Club Bilderberg. Ana Patricia Botín, miembro, hasta ahora ha sido miembro de la Comisión Trilateral, que es un grupo paralelo a Bilderberg, el grupo hermano, digamos, es la primera vez. Normalmente del Banco Santander siempre ha acudido el Grupo Santander, Matías Rodríguez Enciarte. Este año no ha estado, ha estado Ana Patricia Botín. También ha estado el futuro primer ministro, presidente del país y líder del Partido Socialista, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Bernardino León, perdona.
Bernardino León, sí.
Sí, es la cuarta vez que va acudiendo a reuniones del club. Y núcleo duro de los Bilderbergers están muy impresionados con Bernardino León. Por eso le digo que no me sorprendería absolutamente nada que Bernardino León sería primero futuro presidente del Partido Socialista, y tampoco descarto que algún día será el presidente del país. Aparte de él,
espera,
también
vamos a apuntar esa predicción que haces, ¿vale?
Perfecto. No te digo que simplemente por la experiencia que tengo y los años de lo que está pasando y las personas que van acudiendo,
sí.
Una persona que va, por ejemplo, de los 120, 50-60 de las personas que acuden a las reuniones del club son habituales, como David Rockefeller, que va 50 años acudiendo ya varias generaciones. Otros han estado años, como Henry Kissinger. Algunos les invitan una vez, como por ejemplo el caso de Jordi Pujol, al que invitaron en 1991, le encontraron ser un ser absolutamente grosero y jamás le van a invitar más. Miguel Sebastián ha estado, me parece, en el año 2005. Varios miembros del club pensaron que era absolutamente un degenerado.
¿Sí?
Y jamás, esto lo digo yo, jamás le van a invitar más a Miguel Sebastián a ninguna reunión del Club Bilderberg. Almunia también ha estado un par de ellos. Esperanza Aguirre ha ido a dos.
¿Sí?
Pero la persona que está ahora mismo a parecer el ser querido por el núcleo duro del club es Bernardino de León, que ha causado muy buena impresión, tanto en la primera reunión como en la última. Por eso no es nada habitual que una persona que acaba de integrarse en el club le van invitando año tras año. El otro caso es, por supuesto, ha sido Juan Luis Cebrián del Grupo Prisa. Solves también ha estado este año. También me llega la noticia que Gallardón ha estado este año, aunque esto todavía por confirmar, aunque tengo la lista oficial de la reunión, necesito confirmarlo un poquito más, pero el nombre de Gallardón sí que aparece en esta lista. Sería interesante si alguien le preguntara qué exactamente estaba haciendo el fin de semana de 14 al 17 de mayo.
Se lo preguntaremos si podemos. Brevemente, ¿por qué crees que ha habido tantos españoles en esta última reunión? ¿Qué pasa?
Pues de verdad que no lo sé. No lo sé, no es nada habitual, repito, normalmente son dos o tres que van todos los años, y son siempre habituales. La reina va todos los años, Juan Luis Cebrián y Matías Rodríguez de Ciarte, estos tres van ya como 10 años seguidos los tres, y de vez en cuando invitan uno o dos más. La mayoría de Almunia, que es la comisario europeo, o en el caso de Rodrigo Rato, que era de Fondo Monetario, ¿no?
Ya. En tu libro recoges, te iba a preguntar cuáles son los objetivos. Déjame que cuente algunos. Dices que un solo gobierno planetario, con un único mercado globalizado, una iglesia universal, unos servicios internacionales que completarán la destrucción de cualquier identidad y el control de toda la humanidad a través de medios de manipulación mental. ¿Eso es lo que quiere el Grupo Bilderberg?
Bueno, tú ten en cuenta, vamos a ver, lo que hoy se llama Club Bilderberg, hace 500 años también existía otra sociedad secreta que hoy día se llama Bilderberg, pero en aquella época se llamaba la Nobleza Negra de Venecia. Lo que yo he hecho es, durante muchísimos años, he investigado en Biblioteca Nacional de Florencia los raíces de Club Bilderberg, y las encontré ahí otra vez, lo que hoy se llama Club Bilderberg, hace 500, 600 años. De hecho, estamos hablando de la Cuarta Cruzada, a partir de 1204 ya se llamaba la Nobleza Negra de Venecia. El objetivo no ha cambiado nunca. Mucha gente habla de gobierno mundial, pero estos son conspiranoes, de gente que no entiende muy bien de qué va la historia. No se trata de gobierno mundial único, sino de una empresa mundial S.A. Esto es lo que decía George Ball, subsecretario de Economía, tanto con JFK como con Johnson, en 1968, en la reunión del Club Bilderberg en Canadá. Decía, ¿cómo podemos crear empresas que algún día darán órdenes a los gobiernos? Este es el objetivo final, tratar de controlar el mundo a través del dinero, crear una empresa mundial S.A. que da órdenes a los gobiernos y tiene muchísimo más poder por encima de cualquier otro gobierno en el mundo. Y el objetivo no ha cambiado en los últimos 300 años, destrozar como sea el concepto único y más revolucionario, digamos, de toda esta época, de Estado-Nación. Estado-Nación es países que cada uno de nosotros, en Europa antes teníamos países, España tiene su propia moneda, a su constitución, su bandera. Ahora en España no tiene absolutamente nada. La bandera no es española, sino europea. La constitución también es europea, no es española. En situaciones de crisis, se lee de Amsterdam y de Roma y de Maastricht, está muy, muy claro lo que está poniendo en estos tratados, que la constitución europea tiene toda precedencia sobre las constituciones nacionales de crisis, y tú y yo sabemos lo fácil que es crear una crisis cualquiera creada por la gente del gobierno. En este sentido, no tenemos ni constitución, ni bandera, y por supuesto ni dinero. Y cuando un país deja de controlar su sistema monetario, se convierte en esclavo, y en este caso de una supranación, que es la Comunidad Europea, que por supuesto no trabaja para los intereses de España ni de los españoles. Por eso digo, los últimos 600 años, los planes no han cambiado. Siempre ha sido lo mismo, destrozar el concepto de Estado-Nación, que nace por primera vez basado en el Tratado de Council de Florencia en 1439, y por supuesto el primer Estado-Nación en Europa era Francia con Luis XI, que por primera vez en la historia, con Luis XI, el ser humano dejó de ser esclavo de los gobernantes y empezó trabajando para él y ganar riqueza y enriquecerse, y gracias a esto, por primera vez en la historia, nosotros, los seres humanos, empezamos a ganar los kilómetros cuadrados a naturaleza a través de progreso. Y que quieren impedir la gente que gobiernan destrozar el progreso y devolver el mundo a esa época donde nosotros, tú y yo y los demás, la dichosa masa sucia, así nos llaman David Rockefeller y compañía.
¿Masa sucia nos llaman?
Nos llaman la masa sucia y los comilones inútiles. Es la palabra de Henry Kissinger. Es lo que somos. O trabajas por intereses de una sociedad secreta cuyo objetivo es panmundo, y obviamente no puedes tratar de trabajar tanto para España como para el mundo.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido.
Aquí en Radio Nacional de España, esta noche con Daniel Stulin, contando tremenda cantidad de cosas. Daniel, ¿sigues por ahí?
Estoy aquí todavía.
Yo no sé por dónde seguir. El Club Bilderberg se reúnen, hacen una serie de planes. Supongo que querrán tener controlado el petróleo, las fuentes de energía, ¿verdad? Y lo que ahí sale es lo que luego va a ser el futuro y cómo se van a plantear sus directrices los gobiernos de todo el mundo, ¿no?
Fíjate, en el año 2002, cuando se reunieron en Chantilly, yo dije que al final de 2007, es decir, 5 años, el petróleo iba a subir a $100 a barril, cuando estaba por aquí poco, 22 o 23. Pues fíjate, subió a 110 de enero 2008. Si estabas hablando de una predicción, no está nada mal. Y luego en 2005, cuando se vinieron a Alemania, yo dije que a mediados del año 2008, petróleo subirá a $150 a barril, y subió justo a mediados de 2008 a 147.5. En 2006, cuando se reunieron en Canadá, en las afueras de Ottawa, el capital del país, hablaron del inminente desplome tanto financiero como inmobiliario en los Estados Unidos y en España. Y si la gente va a mi página web, danielstulin.com, y buscan desplome inmobiliario en el buscador, te salen los artículos donde explico exactamente cómo iba a suceder el desplome financiero inmobiliario en España. Esas son las cosas que van pensando y planificando. Otra vez, te tienes que entender la causa y el resultado. El resultado es muy fácil. Tienes boom y tienes un desplome financiero y la gente no tiene dinero, pierden trabajo y el país está en una depresión. Pero el telón del fondo es telón energético. Hay dos fuentes de... Uno es la energía nuclear, que es la mejor de todos, la más barata, la más limpia, la más segura. Lo que pasa, la gente que gobierna el mundo no puede permitir nunca que ningún país pobre tenga acceso a energía nuclear, porque un país pobre, que sea Gabón o Nigeria, tenga acceso a energía nuclear, entonces de repente se encuentran que no necesitan préstamos financieros ni de Banco Mundial ni de Fondo Monetario Internacional. En este caso, el Fondo Monetario, como contrapunto, no tiene a estos países de esclavos hipotecados como lo tienen por el caso de Brasil. Entonces de repente tienes países pobres que se levantan solo y se montan solo solo naciones. Uh-huh. Y esto es lo que la gente que gobierna el mundo no puede permitirse nunca. Por eso no pueden hablar ni permitir el acceso a energía nuclear. Aparte de energía nuclear, hay solo un fuente más de energía. Esto es petróleo. Porque si tú estás hablando de energía eólica, de paneles solares, esto es solo la gente absolutamente degenerada y subnormal. Vamos, idiotas, decirlo de alguna forma, pueden hablar en serio de unas fuentes alternativas de energía y de calorías energéticas de sol o de aire cuando no hay nada comparable con energía nuclear en cuanto de densidad energética y las calorías energéticas. Entonces hay solo otras dos fuentes, o energía nuclear o tienes petróleo. Y como el telón de petróleo, se nos están acabando el petróleo. De hecho, Bilderberg, desde el año 2005, ya estaban hablando que nos quedan unos 25 años de petróleo. Y si este es el telón del fondo, todo lo que tú y yo comemos, hacemos, viajamos, todo esto se hace o compramos con energía. Para comprar cualquier cosa que compramos en cualquier centro comercial, esto se hace con energía, y hay solo un fuente barato energético ahora, y es petróleo. Pero como esto se acaba, la gente que gobierna el mundo necesita de alguna forma hacerlo tal forma que nosotros, la masa sucia, no gastamos su energía, y por eso destrozando el mundo a propósito, repito, a propósito, hacen que nosotros perdemos nuestro dinero, nuestro valor, nuestras casas, y de esta forma ellos salvaguardan sus fuentes energéticos. Por año 1995 o 1996, yo vi en un informe del Club Bilderberg una frase que por aquella época desafortunadamente no me llamó mucho la atención. La destrucción de la demanda, en inglés demand destruction. Por año 2002 hice muy amigos con un miembro importante del Banco Mundial. Le pregunté, ¿qué significa la destrucción de la demanda? Me dijo, ¿cómo se destruye la demanda? Y sin esperar la respuesta me dijo, se destruye la demanda destrozando la economía a propósito. Es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Tú te crees de verdad que David Rockefeller, todos los banqueros más importantes y supuestamente más inteligentes del mundo entero, enterísimo, en Estados Unidos, iban prestando dinero a la gente que jamás iban a devolverlo, con tipos de intereses cero, con ninguna aportación o prestación de cero, y en ese sentido sabiendo que jamás vas a devolverlo? Entonces tenemos que pensar que un taxista o un fontanero es más inteligente que David Rockefeller. Como no ese es el caso, deberíamos de preguntarnos por qué estaban prestando dinero y miles de millones de dólares a la gente que jamás iban a pagarlo.
Estás diciendo, Daniel, que para provocar esta crisis, así la gente no podía gastar, y ellos preservaban su fuente de energía, que es el petróleo.
Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, recuerdo lo que pasó en la Gran Depresión de 29, que no era ni gran ni depresión, sí. Era simplemente transferencia de la riqueza. Eso es lo que era, transferencia de la riqueza. Sí, le das dinero, no es aire, no evapora, entonces va de un sitio al otro. Entonces, cuando pasó esta gran supuesta depresión, nosotros, la masa sucia, perdimos nuestros valores, nuestras casas, nuestras acciones, pero alguien con muchísimo dinero líquido vino por detrás de forma muy, muy sutil y empezó recomprando las casas por peniques en vez de dólares. Yeah. Y se hizo con el valor de nuestros bienes.
Yeah.
¿Entiendes?
Yeah.
Y tardamos 30 años en entender quién era, y ha sido mismísimo Milton Friedman que dijo que ha sido las grandes empresas como JP Morgan, Loeb, Rockefeller, que vinieron comprando lo que nosotros, la masa sucia, perdimos, y esto se llama la Gran Depresión, o mejor dicho, transferencia de la riqueza. Entonces, por un lado, destrozas la economía mundial salvaguardando fuentes energéticas, pero por otro lado, vas recomprando, rehaciéndose con los bienes nuestros.
Ya, yeah. Qué curioso. Daniel, en un momento vamos a hablar de los Illuminati, no te quiero entretener mucho más, pero te escuchaba el otro día en una entrevista que hablabas de Darfur. Darfur, hay una increíble guerra, perdido ahí en mitad de un desierto, parece que no hay nada, y sin embargo, está ocurriendo algo increíble ahí, ¿verdad?, en Darfur.
Bueno, yo te digo una cosa. Yo no tengo mucho respeto por los periodistas empoltrados, no sé cómo se llama esa gente que van con el ejército.
Sí, sí.
Pues yo casi tengo más respeto por uno que coge el billete de avión, va solo de viaje para ver lo que está pasando. Yo cuando estaba investigando para mi libro, penúltimo libro, que se llama Los Señores de las Sombras, cuando yo estaba investigando lo que estaba pasando en Darfur, de hecho es un capítulo que explica todo lo que está pasando en África, me fui a África con 29 mercenarios, ex servicios de espionaje, algunos de la KGB, algunos asesinos a sueldo, vamos, la gente que han estado y saben hacerlo, y todos, ellos y yo, armados hasta los dientes, ¿sabes? Hasta los dientes. Fuimos a Darfur para ver lo que estaba pasando. Y te puedo decir una cosa, que los descubrimientos... y el libro es absolutamente demoledor. Cuento, explico cómo los ONGs, los 35 ONGs más importantes del mundo, en Darfur, que es como territorio, es más grande que Francia, porque Sudán de hecho es más grande que Europa Occidental, de Portugal a Suecia. Ese es el tamaño de Sudán, y Darfur es más grande que Francia, y en el mapa parece como un pincelito muy muy pequeño. Pues, entonces, en el libro explico cómo los 35 ONGs más importantes del mundo están trabajando con los gobiernos occidentales, están trabajando codo a codo con las más importantes empresas del mundo, tanto financieras como energéticas, como BP, por ejemplo, Halliburton, con el único objetivo de limpiar étnicamente a todos los negros que viven en esta zona, porque por debajo de sus pies, desafortunadamente para ellos, hay recursos energéticos. De hecho, Darfur tiene más petróleo enterrado que incluso muchos piensan que Arabia Saudita. Y como estamos quedando sin fuentes energéticos, obviamente llegando a este fuente energético es muy importante. Y otra cosa que descubrimos en Darfur, otra vez estoy hablando con armas grandes en mano, fusiles automáticos en mano, es la única forma de estar ahí, es las amistades de estas que han durado generaciones, los rusos y o los americanos, los ingleses, esto ya no existe. De hecho, hemos visto en cómo en Darfur los americanos están peleándose con los ingleses, israelitas con chinos, chinos con rusos, rusos con franceses, y todo el mundo se pelea entre sí para hacerse con este último recurso energético que queda, el único sitio en el mundo donde todavía hay petróleo por explorar, que es el caso de Darfur, un caso absolutamente demoledor. Y por supuesto no hemos visto nada en los medios de comunicación. Sí hemos visto mucho todo el tema de fútbol, de entrenamiento, de Gran Hermano, de si Soraya gana Eurovisión o no. Es decir, los medios de comunicación están ahí principalmente para entretener. Las noticias obviamente no tienen ninguna importancia, porque la masa sucia, nosotros, desafortunadamente, en mayoría de los casos, no somos capaces de entender ni asimilar ni digerir la información de, obviamente, interés público vital, como por ejemplo la familia real española puede seguir acudiendo a las reuniones del club cuyos fundadores eran nazis, por ejemplo, que es el Club Bilderberg.
Ya. Daniel Stulin es nuestro invitado esta noche, contando cosas tremendas e increíbles. En la segunda parte vamos a hablar de los Illuminati, ese otro grupo que las ha puesto de moda con esa película.
Los Illuminati, o Iluminados de Baviera, fue la secta más enigmática que la Alemania del siglo XVIII supo fecundar.
Su fundador, Adam Weishaupt, catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Ingolstadt, nacido el 7 de febrero de 1748 y de familia judía, se convirtió al cristianismo e ingresó en el Colegio de los Jesuitas.
En la biblioteca de su abuelo, comenzó a tomar contacto con los filósofos franceses y empezó a interesarse por la masonería y otras organizaciones similares.
La primera reunión de los Iluminados se dio la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1776, al sur de Alemania, en un bosque de Baviera.
Los Illuminati predicaban que el viejo orden mundial debía de ser sustituido por otro nuevo, en el que los Iluminados actuarían como mando supremo. Dicha soberanía propiciaría la conducción de la humanidad hacia una era nunca antes vista de paz y prosperidad racional.
Eso equivalía a un gobierno mundial en el que cada hombre contara lo mismo que los demás, sin distinción de nacionalidad, oficio, credo o raza. Todos, excepto los propios iluminados encargados de regirlos. Weishaupt escribió: ¿cuál es, en resumen, nuestra finalidad?
La felicidad de la raza humana. Cuando vemos cómo los mezquinos, que son poderosos, luchan contra los buenos, que son débiles, acude a nosotros la más elemental de las ideas. Debemos trabajar y luchar todos juntos, estrechamente unidos, para que de ese modo la fuerza esté del lado de los buenos. Pues una vez unidos, ya nunca volverán a ser débiles.
Estos son algunos de los datos de los Illuminati. Nuestro invitado tiene muchos más que contarnos.
Daniel, voy a tener que coger y tener que adaptarte aquí al programa para que estés con otros muchas veces. Pero en 10 minutos, los Illuminati, ¿quiénes son? ¿Qué es ese grupo? ¿Qué pretenden?
Yo te puedo decir una cosa. Que el Illuminati más famoso de todos los Illuminatis es el mismísimo Getty. Un íntimo amigo mío acaba de publicar un libro en Estados Unidos basado en 10 años de sus investigaciones de archivos privados de gobierno de Bavaria, y él ha descubierto algo absolutamente revelador: 1200 de 2000 nombres hasta ahora desconocidos de todos los Illuminati en la historia. Este señor ha descubierto 1200 de estos 2000 nombres, y uno de los nombres es del famosísimo Getty. Y de hecho, otra cosa, ha descubierto una carta escrita por los fundadores de los Illuminati, donde dan permiso para abrir, digamos, de una forma, un sucursal en Estados Unidos. Y este sucursal llegó a conocerse como Club 322. También tiene otro nombre, Skull and Bones, Calavera y Huesos, cuyos miembros, por supuesto, eran John Kerry y George W. Bush. Es decir, el presidente de Estados Unidos era miembro secreto de una sociedad poderosísima que se llama Illuminati.
¿Y qué pretendían o qué pretenden esta sociedad, Daniel?
Bueno, tú ten en cuenta que todas esas sociedades, como Bilderberg, la nobleza negra, CPR, Comisión Federal, luego las fundaciones como Ford, de Carnegie, Alfred P. Sloan y Sage, todas esas fundaciones tienen el mismo objetivo y trabajan, digamos, de alguna forma a medios. Cada uno tiene su plan de ataque, pero todos trabajan como un equipo. El plan no ha cambiado, es decir, a lo largo de la historia, porque Illuminati remontamos a 1776. La nobleza negra 1204, es decir, son mucho más antiguos que los Illuminati. Y culto de Isis, te estamos hablando de 5 años, 1000 años de historia. El plan no ha cambiado, de alguna forma, a controlar el ser humano.
Ya. Yeah. Y siguen trabajando ahora mismo a la sombra, haciendo cosas, y nos manejan con el dinero y hacen lo que quieren que queramos que hagan.
Bueno, no solo que nos manejan con dinero, sino lo que han hecho es un trabajo absolutamente brutal. Nos han convencido de lo que aparezca en el telediario de la noche, que sea Matías Prats o Larry Pino o quien sea, o en la portada del País, El Mundo, ABC o La Razón, tiene que ser la noticia, tiene que ser la verdad, porque cualquier otra cosa entonces tiene que ser la teoría de conspiración. Porque si de verdad las cosas fueran como yo estoy contando, seguramente esto ellos seguirían argumentando, estaría entonces la portada de todos los periódicos del país o del mundo. Y por supuesto sabemos que no es así. Los grandes medios de comunicación del mundo entero forman parte de dos sociedades secretas, y por los grandes medios de comunicación hay intereses no solo políticos sino también empresariales, y todos cotizan en la bolsa, todos están de alguna forma vinculados a empresas de armamento, y por supuesto puedes destrozar a cualquiera de ellos manipulando precios y creando crisis, y eso sabemos cómo se hace.
Yeah.
Y de esa forma no hay ninguna manera, ni ninguna posibilidad, que New York Times, ni Washington Post, ni la revista Time, nadie jamás saldría y pondría en la portada las verdades como catedrales, porque sería entonces ya la muerte seguro de este medio de comunicación.
Ya. Te vamos a dejar enseguida porque vemos que estás un poquito mal de la garganta. Te vamos a entretener 3 minutos
más.
Yo
llevo 357 entrevistas en las últimas 2 semanas.
Bien.
Sobre todo con la reunión de Grecia. Yo no tengo voz, pero sí quería hacer la entrevista tuya porque el programa tuyo es muy importante.
Gracias, aguanta 3 minutitos más. En esa introducción que hemos puesto decía que los Illuminati pretendían la felicidad de la raza humana. ¿Cómo nos engañan, no?
Bueno, la felicidad viene de muchas formas. Una forma es esta caja que todo el mundo tiene en el salón de su casa, que se llama televisión. Otra forma de felicidad es, pues, tienes drogas. Y otras formas, muchas de felicidad, tienes la irrealidad que te están vendiendo a través de tantas formas de entretenimiento.
Ya, increíble. ¿Hay alguna relación entre los Illuminati y el grupo Bilderberg?
Bueno, otra vez, las personas que forman sobre todo parte de toda la Illuminati murieron poco tiempo, o sea, de forma oficial, ¿no? Poco tiempo después de que se fundó el grupo, porque se descubrieron Bavaria exactamente quién era, entonces tiene que desaparecer de forma pública y trabajar de forma clandestina. Y se creó en todos los estados de Europa, y por eso les digo, Getty era uno de los Illuminati más famosos, más importantes. Otro era el profesor de música de Beethoven, ahora mismo me acuerdo su nombre, pero de todos modos tenemos lista de 1200 de estas personas, que casi más. Y por supuesto en Estados Unidos se creó una sociedad secreta que se llama Skull and Bones, Calavera de Huesos, cuyo presidente de Estados Unidos, George W. Bush, es miembro de este grupo. Pues voy a decir que quiero decir, por supuesto, sigue trabajando y sigue vigente a través de otras sociedades que se han convertido en amenazas para la libertad del mundo entero.
Ya, yeah. Curioso lo que has dicho, que somos una masa sucia. Y por terminar, lo que pretenden en esa sociedad del futuro, no habrá clase media, solo sirvientes y gobernantes. Evidentemente los gobernantes serían ellos y nosotros seríamos la masa sucia, ¿no?
Y esto también, por supuesto, también tiene que estar relacionado con el concepto de Estado-Nación, de volver al mundo de edad preindustrial, donde nosotros como esclavos trabajamos por 1% de población que gobernaba en el mundo. Nosotros trabajamos la tierra, morimos nuestros hijos de los hijos, trabajaban la tierra para la gente que básicamente no necesitaban ni sistema educativo ni nada. Y por eso también, si miramos ahora mismo el sistema educativo, que es una degradación humana, el concepto de hombre y bestia nietzscheana, lo estamos viendo ahora mismo. Los niños hoy día no tienen ningún principio, no saben nada de nada, porque todo su conocimiento está basado en un concepto arcaico, basado en los estudios de Naciones Unidas, educación basado en el resultado, lo que están vendiendo en España ahora mismo. La única educación en el mundo entero que ha valido la pena a lo largo de la historia es la educación clásica, socrática y platónica. Y esto, por supuesto, no pueden permitir de ninguna forma la gente que gobierna el mundo, porque entonces nosotros, los seres humanos, dejaríamos de ser la masa sucia y el ganado, y empezaríamos de pensar como seres humanos. Y esto ni Juan Luis Cebrián ni ninguna otra persona que acude a las reuniones del club pueden permitirse, porque a lo mejor nos daríamos cuenta que esta forma arcaica y absolutamente vieja del concepto de las familias reales de Europa, ya no necesitamos un país supuestamente democrático, liberal y libre que es España. Les echaríamos a ellos y a todas las demás familias reales de Europa entera, no sé, a lo mejor una isla donde pueden gobernar uno al otro durante una semana al año.
Para terminar, en unos 30 segundos, ¿hay formas de defenderse de todo esto? O quizá la información, la cultura, ¿no, Daniel?
¿Perdona?
Digo, si hay formas de defendernos de estos grupos. Y te decía que a lo mejor la cultura, la educación, leer libros como los tuyos, informarnos.
Yo te digo una cosa. Apagar la tele es lo primero, lo más importante. Yo no tengo televisión. En mi vida he tenido televisión, en mi vida, ¿sabes? Y no creo que pienso o pierdo algo, y desde luego sé mucho más que Matías Prats o Hilario Pino, y en ese sentido cualquier otro periodista en la televisión. Y por eso digo que apagar la tele, porque la tele es la mejor forma de manipular y de hipnotizar al ser humano, porque la televisión no es para darte a conocer y pensar, es para entretener. Y cuando uno está entretenido, deja de pensar. Y en ese sentido es el fin del mundo, y por supuesto nosotros, apagar la tele y ya empezaremos ganando la guerra.
Daniel, un placer. Ha sido la primera vez que has estado en el programa, espero que no sea la última. Te deseo lo mejor, mejórate esa garganta. Gracias por tus informaciones, por tu trabajo, y espero que hayas disfrutado estando con nosotros.
Oye, que espero que la gente van comprando mi último libro, que se llama La historia definitiva del Club Bilderberg.
Yo lo voy a comprar mañana, o sea que...
Muchas gracias.
Fuerte abrazo, se te quiere, esperemos verte pronto, ¿vale?
Gracias.
Hasta pronto.
Chao.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después Es una decisión que dejo en vuestras manos.
Ahí está la entrevista que hemos realizado con Daniel Sturling. Queríais que viniera Daniel Sturling al programa, queríais que habláramos de Club Bilderberg y de los Illuminati, y este ha sido el primer capítulo. Seguiremos haciéndolo, vamos a seguir de cerca esa historia, sobre todo tratando de descubrir quiénes son los personajes que dicen que controlan el mundo, y ofreceros algunas de las teorías de las conspiraciones que hay un montón por ahí para decir. Tenemos un concurso en marcha, el teléfono abierto gratuito 900-137-137 por si queréis intervenir. Tres premios tenemos esta noche a través de email espacioenblanco@rtve.es y a través de nuestra página web, echadle un vistazo, espacio en blanco, www.espacioenblanco.es. Y ahora hacemos una mínima pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida regresamos. En la segunda hora hay un montón de argumentos que queremos compartir con vosotros. Será aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. No os vayáis, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Seguimos, la segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha. Estamos en directo aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, con cantidad de llamadas preguntándonos por nuestro anterior invitado, Daniel Sturling. Podéis entrar en su página web y ahí tendréis un montón de información, y no será la primera vez que venga al programa, va a ser uno de los habituales aquí en el Espacio en Blanco para que nos dé esas informaciones. Luego a vosotros, a cada uno de nosotros, nos tocará contrastarlas, pero por lo menos estamos informados. Y esta segunda hora llega con numerosos invitados, con un montón de temas, de secciones, y algunos de los mejores especialistas que hay por el mundo están aquí con nosotros en el Espacio en Blanco. Esta es una muestra. Eric Fratini, con su alto secreto, su sección que hemos llamado Alto Secreto. Llegan esos minutos en los que desvelamos justo a nuestro invitado Eric Fratini algunos documentos secretos de cosas que no están muy claras y que han ido haciendo por ahí. Buenas noches, Eric.
Buenas noches, ¿qué tal?
Uno alucina cuando descubre esas cosas, lo que hacen, cómo lo hacen, qué sucios son, como aquello que hablábamos de los trabajos húmedos, es que no se cortaron un pelo, ¿eh?
Nada, absolutamente nada. Además, porque te parece todo como de película cuando ves este tipo de operaciones en las películas de Bourne y todas estas. Tú dices, uy, caray, qué peliculero es todo esto. Y luego cuando lees los documentos de todas las operaciones que han hecho y a toda la gente que han matado en el nombre de un ideal político, ¿no? O de un estilo de vida, o de una bandera, o de un escudo. Y dices, caray, con los servicios de inteligencia.
Es increíble. Hoy nos vas a tener uno que hablaba de Al-Qaeda.
Sí, además, te traigo dos documentos sorprendentes. Uno está fechado el 25 de enero del 2001. A 8 meses del ataque del 11 de septiembre. Y el segundo está fechado el 6 de agosto del 2001, a 35 días del ataque del 11 de septiembre. El primer documento que te traigo es un documento del National Security Council, del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, bajo el gobierno de George Bush, donde está redactado por Richard Clark, que era consejero de viceconsejero de Seguridad Nacional. Está dirigido a Condoleezza Rice, cuando era, antes de ser secretaria de Estado, que ya era consejera de Seguridad Nacional, donde el documento consta de tres páginas, y Richard Clark recomienda que nosotros urgentemente, la palabra urgentemente la subraya, dice, necesitamos tomar medidas e iniciativas para combatir contra las redes de Al-Qaeda que se han introducido en territorio estadounidense. Esto, como te digo, este es a 8 meses del ataque, ¿eh? Él dice, Al-Qaeda está siendo muy activo y está organizando cada vez fuerzas mayores para ser usadas contra nuestro propio territorio y contra nuestras fuerzas en Pakistán, Afganistán y los intereses de Estados Unidos en el norte de África y países del Golfo Pérsico. Richard Clark hace todo un análisis de de los atentados. Por ejemplo, habla aquí del USS Cole, el famoso destructor que en Yemen le arrojaron una lancha bomba y que mataron a varios marineros del USS Cole. Aquí, si te das cuenta, aparece una máscara negra, que las famosas máscaras, y pone Operational Detail Remove and Request to the CIA. Quiere decir, detalles operacionales, esta máscara ha sido colocada para evitar que tú puedas tener acceso a detalles operacionales de la propia CIA. ¿Ves? Entonces el documento me lo indica. Las recomendaciones que hace Clark. Las magnitudes. Principalmente estamos a favor de un análisis de Chicken Little. Chicken Little es pequeño pollo. Pero es una frase que se utiliza para cuando se requieren operaciones de suma emergencia. Se llaman Chicken Little. Estrategia. Dice, intentar desactivar a posibles células de Al-Qaeda que se hayan introducido en territorio americano. Nosotros necesitamos un presupuesto importante para esto. El siguiente documento es curioso, mucho más curioso que el anterior. Este es del 6 de agosto del 2001, a 35 días del ataque del 11 de septiembre. Está realizado, lástima que la gente no lo pueda ver. Dice, solo para los ojos del presidente, 6 de agosto del 2001. En el documento, que está fechado por el Consejo de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, habla de un complot de Al-Qaeda en el año 99 para atacar objetivos en Canadá, objetivos canadienses y en la frontera y en el aeropuerto de Los Ángeles, atacar el aeropuerto de Los Ángeles, lanzando posiblemente aviones contra el aeropuerto de Los Ángeles.
Dios mío, sí.
Esto es del 6 de agosto del 2001, como te repito, 35 días del ataque. Pero luego, déjame que te diga. Dice, el FBI, alucinas, el FBI ha conducido aproximadamente 70 investigaciones abiertas en suelo estadounidense contra personas relacionadas con Bin Laden. La CIA y el FBI están investigando llamadas a nuestras embajadas en las que dicen que un grupo de Bin Laden o de supporters de Bin Laden, o sea, partidarios de seguidores de Bin Laden, estarían planeando ataques duros contra territorio estadounidense con explosivos.
Qué curioso.
Hay quien dice esto es a 35 días del ataque del 11 de septiembre.
Hay quien dice que lo sabía la CIA y otras agencias secretas y lo dejaron que ocurriera porque era una forma de justificar luego todo lo que ha ocurrido. ¿Tú qué crees?
Bueno, esa es una de las polémicas que se ha hablado, incluso se destacó en la investigación que hubo en el Congreso, el Comité de Actividades de Inteligencia en el Congreso después del ataque del 11 de septiembre, ¿no? Bueno, yo creo que principalmente lo que demostró el ataque del 11 de septiembre, lo que demostró el ataque del 11M en nuestro país, lo que destacó el ataque del 7J en Londres, es una falta absoluta de coordinación entre las fuerzas de seguridad, que lo demostró la ineficacia y la ineptitud de la CIA y del FBI. En España lo demostró la ineptitud y la ineficacia del Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Civil, la Policía Nacional, que no fue capaz de protegernos. Y en Inglaterra, está claro, que fue el MI5, el MI6 y la División de Antiterrorista de Scotland Yard, que fueron unos ineficaces, porque desgraciadamente sucedió en los tres países que las competencias entre las fuerzas de seguridad del Estado, entre las diferentes fuerzas de seguridad, provocó errores dramáticos que llevaron a cabo, porque si tú te analizas, por ejemplo, muchas investigaciones después del 11M en nuestro país, o por ejemplo después del 11 de septiembre, descubrirías que el ataque podía haberse evitado si las fuerzas de seguridad del Estado se hubieran puesto en coordinación entre ellas.
¿Sí?
Sí.
Sí. Qué curioso.
Te lo dice el informe del 11M y te lo dice el informe del 11 de septiembre. El informe del 7J no se ha podido leer porque no es público. Yeah. El ataque en Londres. Pero el de aquí y el de. Es decir, yo siempre te he hablado contigo de que aquí, por ejemplo, miembros del 11M. Miembros de las células que habían sido detenidos y la Audiencia Nacional los había puesto en libertad, y cuando quisieron volver a detenerlos porque había sido un error judicial, se habían escapado y volvieron a aparecer el 11 de septiembre algunos de ellos en el piso de Leganés.
Ya. Yeah.
Sorprendente.
Por falta de información. Pero bueno, así es como funcionan. Obama dice que quizá el próximo peligro que tenemos en Europa es el terrorismo y que hay que andar con cuidado. Ojalá se pongan de acuerdo.
Ojalá que por lo menos que los 120 muertos que tuvimos aquí, los 3.000 muertos de Estados Unidos y los 200 muertos ingleses, por lo menos esperemos que
nunca más.
Que les sirva de ejemplo a nuestra fuerza de seguridad del Estado, principalmente para evitar eso otra vez.
Aunque lo hace muy bien, ¿eh?
Sí.
Lo hace muy bien, no es una crítica. Nos vamos casi.
Lo mío sí era una crítica, ¿eh?
Lo mío no.
Lo mío era una crítica. Bien. Esperemos que aquello les haya servido. Porque, bien. Principalmente porque tú y yo, nuestras familias van en trenes y aeropuertos.
Sí, afortunado, desgraciadamente.
¿Sí?
El peligro está en todos los sitios. Eric, un placer. Volver a recordar tu página web.
www.ericfratini.com.
¿Qué tal va el laberinto del agua ese?
Muy bien, estoy en tercera edición y sigo por 10 semanas en la lista de más vendidos.
Alegro,
y ahí sigo.
Me alegro mucho. Dedícate a escribir cosas de esas, pero no olvides también descubrirnos todos estos documentos.
Aquí estaré cada semana.
Un placer, gracias.
Un abrazo.
Y 15, 2 y 15 en las Islas Canarias. Alto Secreto es uno de los ejemplos de las secciones que tenemos en el Espacio en Blanco. Hay muchas anunciadas. Dentro de poco empezaremos una con Vicente Casaña, con Lorenzo Fernández, ya tenemos en marcha, con Sebastián Vázquez, con Manuel Carballán, nuestro compañero, con Jaime Barrientos, Guillermo Cacenave, también tenemos otra sección. Algunos de los mejores especialistas están aquí con nosotros en el Espacio en Blanco. Fran Contreras es otro ejemplo. Está en la sección Casas Encantadas, un ejemplo más de cosas que se están investigando con testimonios inéditos. Y el teléfono abierto sigue 900-137-137 con este nuevo caso de nuestro compañero. Os dejamos. La música anuncia que entramos en esa nueva sección que ha lanzado el Espacio en Blanco, un recorrido por la historia de los casos más misteriosos de este y otros países, con pruebas, con testimonios de las personas que han estado allí, con investigadores, psicofonías, todo el amplio universo del misterio preparado, condensado en esta sección con Fran Contreras. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Saludar a Trinidad Borras, nuestra técnico compañera en Málaga, que dice que está en su salsa, que no le da miedo esto. Pero te digo, Trini, que me estás escuchando, yo no tengo la culpa de lo que te pase después, si tienes miedo, ¿vale?
Aquí tenemos espectros, ¿eh? Es otra historia que contar.
¿Lo podemos contar?
Bueno, vamos a esperar un poco, pero vamos, que hay historia de fantasmas en Radio Nacional en Málaga, te lo aseguro.
Bien, 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 pues lo investigaremos. Tenemos ya una lista de espera de casos para investigar. En Radio Televisión Española también tiene lo suyo. Nos han encargado de hacer una cosita por ahí y iremos diciendo. Pero hoy nos vamos al Museo Al Yusuf de Cáceres, un lugar que era conocida como la Casa de la Muerte, ¿no? Ponos un poco en situación.
La Casa de la Muerte, Museo Al Yusuf, bueno, conocido también como el embrujado Museo Árabe de los Muertos, ¿no? Un edificio, un enclave diferente a cualquier otro, ubicado en Cáceres. Susurros y voces de origen desconocido, una figura de una mujer vagando por pasillos y estancias, cambios, drásticos cambios de temperatura, mimofonías, sonidos que no existen. Estos son algunos de los hechos, de las manifestaciones que vienen produciéndose en la casa conocida como la Casa de la Muerte, ¿no? Y esta noche en Espacio en Blanco vamos a abrir las puertas de ese Museo Al Yusuf, olvidado, condenado al destierro del silencio, para rescatar del olvido el rosario de manifestaciones paranormales que allí tuvieron lugar y que siguen teniendo lugar.
Espera un segundito. Es muy curioso por qué en todos los casos, cuando uno está investigando y va a pasar algo, cambia la temperatura. ¿Hay alguna explicación? Porque además es un cambio de temperatura brusco, se te pone la carne de gallina, el frío se te mete en los huesos y en el alma. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación para esto?
Los expertos en parapsicología, y cuando digo expertos no son parapsicólogos, sino físicos y químicos que han ido a casas encantadas a investigar este tipo de casuística, Miguel, afirman que siempre que se vaya a producir una manifestación física, una psicoquinesis espontánea recurrente, poltergeist, un movimiento de objetos, parece que sea lo que sea el fenómeno, su origen o naturaleza da igual, absorbe energía, y esa energía nosotros la sentimos o en ese cambio de descenso de temperaturas, ¿no? Parece que el frío es una de las pautas para estar alerta antes de contemplar lo imposible, pero no hay una razón al uso.
Ya. Un denominador común cuando van a presentarse esos fenómenos ocurre en todos los casos que nosotros hemos estado presentes, por lo menos, y se han investigado. Al Yusuf de Cáceres, sigue contándonos.
Bueno, en la
Perdóname, ¿sigue siendo museo en la actualidad?
Sí, ahí está en la empinada calle Cuesta del Marqués número 4, en las inmediaciones de la Plaza de San Jorge, en la monumental Cáceres, como te decía.
Cáceres.
Ahí se encuentra el viejo caserón de dos plantas y ladrillo ocre, que desde el año 1974 es la sede de este museo, que es una muestra única del arte y la arquitectura musulmana, con patio jardín, con un aljibe, con una cripta y con una serie de fenómenos inexplicables desde tiempos inmemorables. Ángel de la Torre, su propietario, nos contaba así grabadora en ristre cómo empezó todo allá por los años 80. Miguel, escuchamos.
En los años 80, ya en la casa de arriba vivían mis tíos, que tuvieron que abandonarla debido a los fenómenos que ocurrían, se movían los objetos, movía las camas y abrían y cerraban las ventanas y las puertas de los armarios. Jugando al ajedrez una partida con un amigo mío, escuchamos claramente cómo algo se nos acercaba con unas pisadas clarísimas, sonaba así, acercándose hacia nosotros. Entonces los dos echamos a correr.
¿Testimonio recogido hace cuánto tiempo, Fran?
Hace tan solo 6-7 meses.
Curioso, así empezaba la historia. Ellos vivían en esa, en el museo actualmente casa anteriormente.
Exacto, era una vivienda que, curiosamente, cuando ellos reforman y hacen un macabro descubrimiento del cual ahora hablaremos, comienzan a sucederse los fenómenos habituales en estos lugares embrujados o encantados, ¿no? Objetos que parecen movidos como por manos invisibles, como si tuvieran vida propia, pasos pausados o contundentes que siempre realizan el mismo recorrido y se acercan hasta los testigos, manos invisibles que les acarician, golpes, empujones a los propios inquilinos, armarios y mesas que tiemblan por una fuerza, bueno, invisible, desconocida. La verdad es que el rosario de fenómenos que hay en el Museo Al-Yusuf, en la Casa de la Muerte de Cáceres, es inigualable con otros episodios en una comparativa, ¿no? Una serie de fenómenos que parece que cogen más virulencia, Miguel, cuando hacen la reforma, como te decía, hace dos décadas, para habilitar este inmueble como museo, y Ángel de la Torre descubre en una cripta un baúl con huesos y unas monedas.
¿Con huesos y monedas?
Y es a raíz de ese momento cuando parece que aumenta esta extraña fenomenología, es cuando empiezan a presenciarla, a observar la figura de una mujer ataviada con ropajes de tiempos musulmanes, paseando, que no les miraba ni se dirigía a ellos, siempre haciendo el mismo recorrido, y es cuando empiezan a ver que hay algo más en ese inmueble, cuya planta de arriba hoy en la actualidad está deshabitada, solamente se puede visitar la parte de abajo. Un lugar marcado por la muerte, además. Según la tradición popular, ese enclave había sido el lugar donde se habían sucedido diferentes crímenes y asesinatos. Eso es lo que afirma, y lo que pude recoger, tanto para Casas Encantadas como para Fantasmas de Edad, la tradición popular. Un lugar donde los crímenes y los asesinatos cometidos en otra época supuestamente parecen seguir marcando el día a día de los inquilinos. Los fenómenos a día de hoy, Miguel, continúan.
Siguen sucediendo fenómenos.
Continúan. Sí, si quieres escuchamos a Ángel de la Torre como nos lo narraba.
Vale.
Una noche estando dormido, noté como rodeaban mi colchón y se pararon al lado mío 3 segundos y volvieron a marcharse por donde estaban. Apagamos las velas, llegas al día siguiente, están encendidas. Pero claro, ya nosotros las apagamos a conciencia y llegamos al día siguiente, es increíble, vuelven a estar encendidas.
Curioso lo que contaba, ¿eh?
Bueno, incluso hasta peligroso, porque Ángel de la Torre me decía que tenían un serio problema. Primero, ninguno de los de las personas que allí trabajan quieren estar solas, es decir,
los guardas de seguridad que tienen, los vigilantes.
Tienen guardias de seguridad y los propios empleados, incluyendo su mujer, que permanece en el Museo Yusuf muchas horas, saben o han aprendido a convivir con algo que hay ahí invisible, que se manifiesta en determinadas ocasiones y han aprendido a convivir con ese miedo a lo irracional y sobre todo algo peligroso. Ellos tienen muchas velas por los pasillos, por las estancias que encienden para hacer un viaje más agradable a la persona que acude hasta allí. Las apagan cuando cierran el establecimiento, el museo, y por la mañana cuando abren están absolutamente todas encendidas.
Qué bonito.
Con un peligro físico para ellos, y así me lo decía y me lo narraba, porque se puede producir un incendio. No deja de ser romántico el espectro o los espectros que hayan en el Museo Yusuf, ¿no?
Qué curioso. ¿Tú crees que nos vamos, ya terminamos, se nos acaba el tiempo? ¿Tú crees que nos dejarían hacer un programa desde ese piso de arriba?
En cuanto se lo pidamos. Solamente tenemos que llamarles y Ángel de la Torre gustoso se prestará a que hagamos una emisión en directo desde allí.
Con esta llamada allá arriba.
Y además está pendiente, ¿eh? Porque la realidad y las preguntas son que las de siempre, Miguel. ¿Ante qué clase de fenómenos nos encontramos? Y sobre todo en este episodio, en la Casa de la Muerte de Al-Yusuf, si existe algún tipo de relación entre los crímenes tradicionales, entre el hallazgo del baúl durante la reforma y las manifestaciones presuntamente del más allá que tienen lugar desde hace más de 2 décadas, ¿no? Hay pendiente una investigación en Al-Yusuf.
Nos vamos a poner con ella. Nos llevamos a Trinidad Borrás y a Sané, nuestro técnico aquí en Madrid, y nos vamos todos a hacer esa investigación.
Y a Juan, que no hay que olvidarle también. Juan se apunta.
Gracias. Seguimos paseando por este mundo del misterio. La semana que viene te veo, nos volvemos a sentir con otro caso nuevo.
Buenas noches,
Miguel. Fuerte abrazo.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Pasó aquella noche.
Perdiste a tu madre en un incendio. A lo mejor olvidarse no es tan mala idea. Vete a casa, ya lo entenderás.
¿Cómo te sentirías si perdieras al gran apoyo de tu vida? Esta es la pregunta que se hace Anne, protagonista de Presencias Extrañas, un thriller que narra la historia de esta adolescente que, tras abandonar un centro psiquiátrico después de un intento de suicidio por la muerte de su madre, se reencontrará con su hermana, con quien investigará las circunstancias que rodean la misteriosa y prematura muerte de su madre.
Alex, te he echado muchísimo de menos.
Supongo que ya habrás visto a la nueva novia de papá.
Estoy contentísima de que hayas vuelto. Espero que puedas quedarte.
Ana, lo siento. Tenía que haberte contado lo de Rachel.
¿Cuándo se instaló aquí?
Hace un mes. Le ayuda a superarlo 3 veces por noche.
La nueva novia de su padre, Rachel, que se ha mudado a vivir con ellos, casualmente fue la enfermera de su madre. Rachel parece al principio tener una actitud amistosa, pero poco a poco sacará su lado más oscuro.
Escucha, Ana, ya sé que toca que odies a la nueva novia de tu padre, pero me encantaría que nos lleváramos bien.
Llegas tarde.
Alex, ha pasado algo.
¿El qué?
He tenido un sueño.
Eran unos niños.
Creo que quieren avisarnos de algo.
A su hija se le ha metido en la cabeza que su novia asesinó a la familia para la que trabajaba antes.
El disgusto de Anne pronto se transformará en horror al aparecérsele el fantasma de su madre clamando venganza y señalando a Rachel con dedo acusador. Cuando su padre se niega a escuchar sus advertencias, Anne y su hermana Alice investigan el dudoso pasado de Rachel.
Tenemos que averiguar quién es realmente Rachel Summers.
Quiero que te plantees si estás preparada para formar parte de esta familia.
¿Sabes, Anna? Así las cosas no van a irnos bien.
Este film de terror, remake de la película coreana Dos Hermanas, promete mantener a los espectadores pegados a las butacas, donde pasarán miedo de principio a fin. De los productores de The Ring, Presencias Extrañas llegará a nuestras pantallas el próximo viernes 29 de mayo. Y recuerden que cuando todo va mal, aún puede ir peor.
Tú eres la siguiente.
Creía que era un sueño, pero no lo era. Mira.
Ahora sí que tengo miedo.
Ay, Anita, no voy a permitir que estropees lo que es mío.
Y 29, 2 y 29 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España, habiendo dado un poco de información sobre los estrenos de cine, una nueva sección también del Espacio en Blanco. Y ahora nos vamos una especie de homenaje a otro compañero, Javier Sierra, y La Dama Azul. Dentro de poco va a haber un homenaje donde se va a reunir un montón de gente. Esta es la información y sirva desde nuestro punto de vista como homenaje y reconocimiento a su trabajo. Historia muy curiosa que de vez en cuando nos ha contado aquí en nuestro programa Javier Sierra, de una monja perdida en un pueblo en Castilla y que de repente aparecía a los indios en el otro lado del Atlántico y los evangelizó, y cuando llegaron los conquistadores españoles, estos indios indígenas le hablaban de una extraña mujer vestida de azul. Y nos vamos hasta ese pueblo donde estaba esa monja, Ágreda, y Jesús Manuel Alonso, su alcalde, está ahí al otro lado de la línea telefónica. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, por aquí estamos, por Ágreda.
Por Ágreda. Qué sitio tan curioso, ¿verdad?
Sí, es un sitio que está muy bien ubicado.
Sí, ahí en mitad de camino de, del norte y del sur, ¿verdad?
Es una encrucijada, digamos, de caminos. Estamos a muy poca distancia de Madrid, de Barcelona, de Pamplona, de Logroño.
¿De Zaragoza?
De Zaragoza, y tenemos un bello, un enclave natural privilegiado y un bello paisaje.
Ajá. Yo pasaba por allí mucho cuando venía de viaje del norte, montones de veces, y siempre me preguntaba, decía que qué pueblo tan curioso es aquel. Y ahora se va a hacer mucho más famoso porque de repente habéis hecho que se hermane, no con un, con un pueblo. Yo creo que debe ser el primero en la historia de la humanidad, sino con todo un estado.
Sí, señor. Nos hemos hermanado con todo un estado, con el estado de Nuevo México, un estado norteamericano de Estados Unidos, y también con una estrella política como es el gobernador Bill Richardson.
¿Y eso cómo ha sido?
Pues surgió cuando vino aquí Javier Sierra a presentar su libro La Dama Azul. Uh-huh. En la cena, no sé si fue la periodista de Ágreda quien sugirió que pudiésemos hacer un hermanamiento con alguna ciudad de Nuevo México. Esa idea la captamos rápidamente el equipo de gobierno, y aunque pudiese parecer un poco utópica, porque hay que recordar que Nuevo México está nada más ni nada menos que a 10.000 kilómetros de distancia. Uh-huh. Es mucha distancia la que nos separa, pues sin embargo decidimos hacer esa idea realidad. Con lo cual nos pusimos a trabajar, contactamos con el gobierno de Nuevo México, y cuál fue nuestra sorpresa, que esa propuesta inicial de hermanamiento con alguna ciudad de Nuevo México, recibimos la respuesta por parte del ministro de Cultura, del señor Stuart Asman, que le había indicado al gobernador, señor Bill Richardson, que quería hermanarse con Ágreda, pero no con una ciudad en concreto, ni con Santa Fe, ni con Albuquerque, sino que quería extender ese hermanamiento a la totalidad del estado americano.
¿Y eso por qué?
Pues porque realmente el señor Bill Richardson estaba impactado por la figura de la Dama Azul, Lady in Blue, que le llaman allí, y consideró que era propio, puesto que no había una ciudad concreta donde ella hubiese estado realizando esa labor evangelizadora, sino que era un tanto dispersa por el Estado, pues decidió que el hermanamiento debía ser con la totalidad del Estado, y ello evidentemente pues nos llenó a nosotros de una gran satisfacción.
Ya. ¿Han venido algún americano del Estado de Nuevo México al pueblo para verlo?
No, hasta el momento no han venido, tienen el compromiso de venir. Evidentemente el señor Richardson, que es un político de gran prestigio en Norteamérica, tiene su tiempo muy limitado, pero sí que tenemos la esperanza de que en breve, en estos años, pues nos haga una visita a la Villa de Ágreda.
Ya, y debe ser la primera vez que ocurre, ¿no?, que un pobrecito perdido ahí en Soria de repente se hermane con todo un Estado. Debe ser la primera vez en la historia.
Sí, yo creo que por las noticias que yo tengo, somos récord Guinness y somos el primer pueblo, cuando menos el primer pueblo español, que se hermanan con la totalidad de un Estado. Sí que es cierto que ha habido muchísimos hermanamientos en la historia de España, con distintas poblaciones, con distintas ciudades, o entre distintas ciudades y poblaciones, pero con la totalidad de un Estado yo creo que somos, en este caso, por el momento, el único supuesto que existe en el planeta Tierra.
¿Y qué dice la gente del pueblo, Jesús Manuel?
Pues bien, la gente... aunque hay que recordar que el grupo de la oposición le parecía que era una idea un tanto desmesurada, creo que se calificaba como una propuesta desmedida y desproporcionada. Nosotros, el equipo de gobierno, decidimos que teníamos que impulsarla, que llevarla adelante, y la gente, pues sobre todo cuando vinimos de Nuevo México y cuando vio todo lo que habíamos hecho, los contactos que habíamos generado, y vio que eso se había convertido en una auténtica realidad, pues yo creo que están muy entusiasmados, que les ilusiona esta idea, este proyecto, y por supuesto que la apoyan de forma total y unánime.
Ya. Y la gente, te digo, la del pueblo ya, no la que anda por ahí, los paisanos, y cuando te encuentran por la calle, ¿te dicen algo?
Sí, bueno, pues preguntan si van a venir, porque el señor Bill Richardson, en el discurso de la firma del acuerdo, yo le ofrecí, le dije que iba a tener el atrevimiento de pedirle que fuese el pregonero de las futuras fiestas patronales,
sí,
que se van a celebrar precisamente a partir del 10 de junio. Él me dijo que quería lo posible, y entonces la gente quería, le hubiese gustado que él hubiese sido nuestro pregonero este año, pero bueno, no ha podido ser. Esperemos que en el futuro lo sea y que pueda venir a visitarnos.
La que estáis liando, imagínate que llegue Bill Richardson a dar el pregón del pueblo. Qué increíble, ¿eh? Vaya ejemplo.
Pues sería fantástico, desde luego.
Pregunta con doble sentido. ¿Qué sabes tú de la Dama Azul? ¿Qué sabías antes de que Javier Sierra se presentara por allí para contaros la historia y hacerla famosa?
Pues la Dama Azul, la Venerable Madre, como aquí la conocemos, realmente que era un personaje muy admirado, porque no deja de ser un personaje con gran peso histórico en el momento histórico que le tocó vivir. Fue consejera de Felipe IV. De hecho, creo que son unas 613 cartas las que se intercambiaron, la monja y el rey. Por tanto, influyó en sus decisiones políticas, en las decisiones que tenía que tomar Felipe IV. Sabíamos que efectivamente había influido en la destitución del conde duque de Olivares por el conde por Luis de Haro. Sabíamos que evidentemente había sido una monja con una gran influencia. Sabíamos que había escrito una gran obra como La Mística Ciudad de Dios, que era una obra revolucionaria para su época, y que incluso yo le tuvo que hacer pasar por el Tribunal de la Santa Inquisición, que lo superó en distintas ocasiones. Sabíamos que era una monja que estaba muy preparada, que era muy culta para la época, que quizás se opuso a esa sociedad excesivamente machista, y ello le llevó a pasar también por el Tribunal de la Inquisición. Pero realmente no teníamos quizá la concepción de lo grande, de lo universal que era, y cuando hemos ido allí a Estados Unidos hemos visto que realmente la gente le sigue, se le admira, que su obra, La Mística Ciudad de Dios, se estudia en diversas universidades americanas, y sabiendo de la importancia de la gran figura histórica universal y de la gran personalidad como religiosa, como culta y como influenciadora, digamos, en la política nacional, teniendo ese concepto claro, sin embargo, quizá no teníamos muy claro la gran universalidad, la gran influencia que tiene Sor María Jesús a nivel mundial, y que creo que gracias a la labor también de la obra de Javier Sierra va a ser más conocida, y ello evidentemente por efecto colateral va a suponer que muchísima gente de este país, del mundo, conozca a Ágreda y pueda situar a Ágreda en el mapa, como digo, también gracias a la influencia y a la extraordinaria labor que está haciendo Javier Sierra con su obra La Dama Azul, y también por el gran entusiasmo, por el gran compromiso y por todo lo que él está haciendo por Ágreda, y por ello hemos decidido tomar la decisión de nombrarle como hijo adoptivo de la Villa de Ágreda, porque en estos momentos, sin discusión, es el mejor embajador que Ágreda tiene en el mundo.
Ahora nos cuentas esa noticia. Ahora solo quería preguntarte, que ahora ¿dónde está la Dama Azul? ¿Se la puede visitar allí en Ágreda?
Sí, la Dama Azul, su cuerpo incorrupto, yace en la propia iglesia del convento. Yo precisamente estuve el domingo pasado escuchando un concierto que se celebra a consecuencia de la conmemoración del 375 aniversario de la construcción del convento. Fui con mi novia y pudimos ver, le enseñé cómo se puede ver la mano en el ataúd de cristal que está allí en la iglesia. Se ve incluso la mano incorrupta, el cuerpo está allí presente.
Ya. ¿Se le puede enseñar a cualquier persona que vaya a verlo?
Sí, se puede ver directamente, no está en el museo,
sí,
sino que está en la propia iglesia, por lo tanto la iglesia está abierta, creo que por lo menos unas 14 horas al día, y los visitantes pueden directamente verla allí en su ataúd. Ya el museo es más restringido, tienen un horario de acceso,
sí, e
incluso se pasa con un guía, pero a la monja cuyo cuerpo incorrupto está allí presente en la propia iglesia.
Perfecto, ¿nos lo vas a enseñar si vamos a Ágreda?
Por supuesto, sería un placer para nosotros que vinieseis, y desde este mismo momento quedáis invitados. También si podéis el día 30 de mayo.
Lo vamos a intentar, cosa que te agradecemos. Y esa es la fecha, 30 de mayo, va a haber un acto en el que a Javier Sierra, nuestro compañero, le vais a hacer hijo adoptivo de Ágreda, ¿verdad?
Sí, como te digo, el equipo de gobierno tenía la conciencia de que Javier era una persona que sentía Ágreda, que estaba haciendo mucho por Ágreda, y por ello el pueblo de Ágreda tenía que corresponderle, y por ello el equipo de gobierno propuso nombrarle hijo adoptivo. Creo que es justo y merecido este reconocimiento, y el día 30 pues vamos a intentar hacer un acto que creo que va a ser un éxito, porque está confirmada la asistencia de importantes personalidades, no solamente del mundo político, sino del mundo también de la cultura. A nivel político contamos con la presencia, por ejemplo, de la exministra de Cultura, Carmen Calvo, con la que he hablado esta mañana personalmente y me ha confirmado su asistencia. También, por ejemplo, políticos de la tierra de Javier Sierra, como el consejero de la presidencia del gobierno de Aragón o el propio alcalde de Teruel, también directores generales tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como del Ministerio de Cultura, y como también, como digo, importantes personalidades del mundo de la cultura y del mundo del periodismo. Por lo tanto, Javier ha sido capaz de atraer a todas estas personalidades y va a estar muy bien arropado, y por lo tanto el pueblo de Ágreda quiere hacer un acto, como digo, acorde a su compromiso, a su categoría y a la vinculación que Javier Sierra tiene con su pueblo a partir de ahora con Ágreda.
Sin duda Javier Sierra se lo merece, y Ágreda, y la historia de la Dama Azul también. Jesús Manuel, muchas gracias, enhorabuena. Enhorabuena también por la idea de ese hermanamiento, y que Ágreda y la Dama se conozcan todo el mundo, que es lo que se está consiguiendo. La estáis liando buena.
Eso, de eso se trata.
Un fuerte abrazo, espero verte, si no en esa cena, en cualquier otro momento, para ir a ver a la monja, a la Dama Azul.
Muchísimas gracias, quedáis invitados, y por supuesto también toda tu audiencia.
Un fuerte abrazo, hasta prontito.
Hasta pronto.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Espacio en Blanco, una puerta abierta hacia otros mundos, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
La vocación viajera de este programa, del Espacio en Blanco, nos lleva por diferentes lugares. Una de nuestras secciones que estamos tratando de conocer es el país cátaro, con Guillermo Cacenave, una persona que vive allí, músico de la nueva era y un colega y amigo del programa. Buenas noches, Guillermo. Hola.
Sí, hola Miguel, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? No te escuchaba.
Bien.
¿Estabas ahí escondido en el país cátaro? ¿En alguna gruta,
sí,
en alguna cueva estás?
estuve hace muy poco, estuve incluso en Lourdes.
Sí.
Estuve recorriendo bastante, cruzando los Pirineos 4 veces y recorriendo lugares muy especiales, no solamente el lugar típico donde se va, donde hay las curaciones y todo esto, sino donde Bernadette de Lourdes, la famosa vidente, iba a unas cuevas especiales para curarse, aunque no es dentro del país cátaro, pero está muy cerca y hay un castillo cátaro también por allí.
Y has estado en Zaragoza con un éxito tremendo de gente, ¿no? Y de público y de crítica, ¿qué dicen?
Por suerte, muy bien, ha sido todo aquí en la estación del AVE, aquí en Delicias, en Zaragoza. Es un ambiente fabuloso, una gente majísima, tocando en directo, y el día 15 vuelvo a dar una charla sobre el país cátaro, precisamente.
Bien, pues prepárate que igual vienes con nosotros a Valencia y a otros lugares a tocar un poquito de música, esa tuya especial.
Qué
no,
bien.
No te lo he dicho, pero es una sorpresa. Bueno, ¿dónde nos vamos hoy? Hablar de un personaje, espera, es Clarmonda de Foix, vaya nombre, ¿no?
Correcto, es Clarmonda, que en realidad es en occitano, pero quiere decir que es clara al mundo, ¿no? Y de ahí es curioso este nombre, porque esa luminosidad que intentaron sus padres transmitir a esa niña, que se llamó Clarmonda, pues tiene mucho que ver con el nombre que luego se adoptó en todos los idiomas, el nombre Clara o el nombre Claire en francés, o Claire en inglés, y viene de ahí, de Clarmonda de Foix, la famosa guardiana del Grial.
¿Y esta mujer, este personaje, quién era? ¿Dónde vivía, además? ¿En esa zona del país cátaro?
Exactamente, vivía en Foix, de muy cerca de Montségur, donde hay un castillo que ordenó construir su gran amado y amante, el conde de Foix, o Gastón de Febres, que era... no solo digamos dueño prácticamente desde Andorra, toda la zona de Andorra, de los Pirineos hasta llegar al condado de Foix. Gastón de Febres se enamoró de esta chica tan joven y fue a buscarla allí a Foix, formó pareja con ella y construyó este castillo para ella, y ella pues tenía un vínculo muy grande, porque el castillo de Montségur fue prácticamente construido por iniciativa de ella, y se dice que Clarmonda era quien realmente tenía la llave de acceso al Grial físico, la verdadera guardiana, la verdadera custodia del Grial.
¿Y dónde viene esa historia, Guillermo?
Bueno, los cátaros depositaron toda su confianza en ella, porque al construir Montségur el castillo, y al mantener esa fortaleza donde ellos guardaban sus tesoros más preciados, ella fue de alguna manera designada como la guardiana de ese castillo, y la que realmente, bueno, era como quien tenía el acceso a la llave de la caja fuerte, sería algo así, ¿no? Sí. Y entonces, pues, todo el mundo ya en aquellos tiempos lo comentaba, los cátaros en ningún momento lo negaron, sino todo lo contrario, sino decían que es Clarmonda, que era la que traía, la que traería claridad al mundo, era la verdadera guardiana, la verdadera custodia, la única persona que conocía de verdad y que sabría qué se harían con todos los tesoros más importantes que preservaban los cátaros, entre ellos el Santo Grial.
¿De qué fecha estamos hablando?
Estamos hablando del siglo XIII y de antes de mediados de 1200, estamos hablando de 1200, entre 1200, bueno, comienzos del siglo XIII, aproximadamente 1210, 1212, y de allí en adelante.
Y es curioso que fuera una mujer la que designaran los propios cátaros como guardiana del Santo Grial, casi nada, ¿no?
Exactamente, esta observación que haces, Miguel, es muy importante a mi entender, porque bueno, los cátaros en ese sentido pues no en ningún momento consideraban no solo el inferior, sino que consideraban a la mujer que era superior en muchísimas cosas al hombre, y abogaban por que hubiera más sacerdotisas que sacerdotes, por el hecho, digamos, de todo lo que ellos consideraban que era y que es la energía femenina. En todo ello está claro que los cátaros estaban mucho más acorde a lo que eran las culturas orientales, hinduistas, que a lo que luego ocurrió y ya empezaba a ocurrir y había ocurrido antes en Occidente.
Uh-huh. No seguían las corrientes de la iglesia, digamos, ortodoxa. ¿Hasta cuándo vivió y qué pasó con el Grial, y el castillo sigue en pie?
Exacto, el castillo sigue en pie, derruido, sin techo. Bueno, es un castillo poco atractivo desde el punto de vista físico, digamos. Es más, todo lo que simboliza, hay castillos muchísimo más bonitos, fáciles de acceder, pero Montsegur tiene aquello, tiene esa vibración, tiene esa energía, tiene todo aquello que realmente atrapa, todo aquello que nos conecta con esas energías, ¿no? No es un castillo, llamémosle fashion, pero es el castillo, digamos, ¿no?, en mayúsculas. Y bueno, luego de la caída de Montsegur, bueno, siempre hay una leyenda sobre Esclarmonda, que al morir ella reencarnó en un ave, en un ave, o sea, que no reencarnaría más en lo físico como ser humano. Y que, bueno, los cátaros escondieron todas sus reliquias y sus tesoros en su montaña sagrada, en el pico Furcat, muy cerca de Montsegur, y que lo que la Inquisición quiso lograr, pudo lograrlo en muchos otros lugares, en el sentido de robar, despojar a muchísimas personas de los tesoros de las tierras, pero realmente lo que significaba el verdadero tesoro cátaro nunca pudieron dar con ello, ni la Inquisición, ni Hitler, ni todos los grandes buscadores de tesoros materiales. Es algo que quedó allí y allí está.
Esclarmonda de Foix se convirtió en un pájaro y siguió volando, y el tesoro cátaro sigue estando ahí, afortunadamente, ¿verdad, Guillermo?
Exactamente.
Porque quizás sea, bueno, lo estamos tratando de descubrir en esta sección, ese tesoro espiritual, el físico, sigue escondido ahí hasta que seguramente llegue el tiempo de darlo a conocer.
Exactamente, hasta que estemos preparados realmente para ello.
Seguramente. Seguimos con la idea de vernos dentro de poquito. Guillermo, un placer. Si queréis música de esa que a veces ponemos en el programa, muchas veces muchos oyentes nos piden, nos preguntan qué música es. Gran parte de la música que se pone en el programa, alguna de ellas de Guillermo Cazenave, uno de los músicos nueva era más importantes de Europa. Página web donde se pueden informar nuestros oyentes, Guillermo.
Es
www.gcazenave.com. Muchas gracias, Guillermo. Un fuerte
gracias
abrazo,
a ti, Miguel.
Prepárate que dentro de poco nos vamos a ver y vienen buenas cosas para todos.
Un abrazo muy fuerte, Miguel, un saludo para todos.
Hasta luego. Y del País Cátaro, seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España. Del País Cátaro nos vamos a Andalucía. Hay una casa, quizá de las más misteriosas que hay en España, la Casa de las Caras de Belmez. Muchas veces hemos hablado de ella, estar atentos va a dar sorpresas. Hubo alguien que estuvo allí, esto fue lo que le pasó y nos lo cuenta ahora. Vamos con algunas opiniones de oyentes, compañeros, amigos del Espacio en Blanco. Nos vamos hasta, creo que es Granada, sí, a hablar con Jalid y Ismael Dagua Fernández. Buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos.
¿Estás en Granada?
Estoy en un pueblecito de Jaén.
Ah, perdón, Jaén, sí, ¿en dónde?
En Linares.
Linares. Bien, te traemos al programa, tengo varias cosas pendientes contigo, pero hoy porque nos mandabas un mensaje que decías, acabo de regresar de Belmez de la Moraleda, el pueblo de las caras. Fui sin demasiado interés en el tema, vivo a una hora de Belmez, y llegué escéptico al fenómeno en cuestión, y una vez dentro de la casa, cuando he visto el fenómeno, me he quedado sorprendido. ¿Qué ha pasado? ¿No creías que era tan potente? ¿No creías que era ahí pasaba algo importante en Belmez de la Moraleda?
Pues la verdad es que no, yo no sé por qué siempre tuve en mi cabeza, siempre catalogué el fenómeno como de algo que no era real, y me sorprendió gratamente. Y fui a Belmez quizás porque ya era cuestión obligada, toda la gente que sabe que soy de Jaén me pregunta por las caras y ya era casi pecado no ir a Belmez, y fui totalmente escéptico. Sí. Pero realmente salí de allí, no sé aún cómo salir de allí, creo que me tragué todo estas palabras que antes había dicho, todo este pensamiento que antes tenía en contra de este fenómeno.
Ya. Y si me permites, la prepotencia de mucha gente que juzga un fenómeno sin conocerlo, no han estado allí, de repente eso es mentira, eso es una pintura, hay que ir allí y ver y sentir lo que ocurre, ¿verdad?
Yo creo que esta es la base fundamental de cualquier opinión. Sí. Es ir allí, sentir el fenómeno, verlo, experimentarlo. Después, si sales con una opinión u otra, bueno, eso es algo muy particular. Pero realmente, no nos podemos dejar llevar por la opinión de otros y tenemos que experimentar las cosas, tanto este fenómeno como cualquier otro. Realmente, quien vaya allí, una mente ni abierta ni cerrada, simplemente a ver qué es esto, como mínimo se va a sorprender.
Sí, y estuviste en la original, la primera, ¿verdad?
Sí, yo tenía el interés, más interés por la casa de María, Gómez.
Sí, ¿dónde nació?
Donde vivió.
Donde vivió, sí, la primera. Bueno, la que decimos la
original. Número 5,
sí,
exactamente. Bueno, yo llegué allí y llamé a un teléfono y me recibió la mujer de uno de sus hijos.
De Miguel, María Jesús.
María Jesús, una mujer encantadora.
Sí.
Y ella empieza, vamos, mi mujer y yo, y ella empieza con un bastoncito a mostrarnos algo en el suelo que yo no identificaba a priori. Pero también llevaba mucha prisa. Hay un momento en el que ella está señalándome cosas y yo digo, es un momentito, por favor. Cierro los ojos, relajo, digo, venga, ahora, enséñame qué hay en el suelo. En ese momento empiezan a aparecer caras, o empiezan a aparecer ante mi vista, unas caras totalmente marcadas, pero no solamente una, la que ella me señalaba, y aparecían mil más a su alrededor.
Uh-huh.
Y yo me sorprendía, decía, mira, María Jesús, tienes ahí otro al lado y otro al lado. Y después nos salimos al pasillo y vemos que en el suelo pasa exactamente el mismo fenómeno.
Uh-huh.
Y yo me maravillo porque no iba con nada previsto, iba con... pues parchar una mañana y tal, y me maravillo de que esto suceda, que lo tengamos tan a mano y que sea tan formidable.
Ha sido curioso porque lleva 30 y tantos años las caras cambiando, no están estáticas, a veces se mueven. Yo recuerdo que una de las veces que fui había una que estaba en el pasillo ese de entrada, pero como queriendo salir hacia afuera, ¿sabes? Como si estuviera arrastrándose y una mano tratando de salir en ese pequeño escalón que hay hacia afuera. Increíble, ¿verdad? Lo curioso, lo extraño es que no sepamos qué hay detrás del fenómeno.
Hay muchas teorías. Yo le preguntaba a María Jesús qué pensaba ella realmente del fenómeno, cómo se había podido producir.
Sí.
Y ella me confesaba, a mí no, a todas las personas que vayan, ella pensaba que María era la productora del fenómeno y que María a su vez ha dejado el legado de ese don, de esa bendición que se le ha dejado a alguien de su familia. Ella lo decía casi riendo, como diciendo, yo sé el secreto y no te lo voy a decir.
Pero lo curioso es que, discúlpame, mucha gente pensaba que cuando María muriese, María, la persona que vivía en la casa desde siempre, las caras se iban a olvidar y se iban a difuminar. Sin embargo, siguen estando ahí.
Siguen estando y yo, la teoría que ella me dijo me pareció muy válida. Yo tengo a mi vez una que bueno, yo cuando entré en ese lugar me llenó de una energía muy, muy grata, sinceramente. Entonces, no sé si es una persona la que puede producir el fenómeno o el fenómeno está en la casa en sí, en el lugar. No lo sé.
Ya.
No lo sé. Creo que lo más sincero que podemos decir todos los que pasamos por ahí es... no tenemos ni idea.
Ya, y sobre todo, antes de juzgar un fenómeno, sobre todo de este tipo, ir allí, verlo y conocerlo, ¿verdad?
Es la base de cualquier opinión.
Sí.
No podemos tener una opinión sin haberla practicado, sin haber estudiado el tema a fondo, sino ¿qué podemos decir?
Es
válido.
Te pregunto, ¿te cobraron?
No, a mí no me cobraron,
vale,
en absoluto.
Vale, es que hay alguna gente diciendo que cobran. Das la voluntad si quieres, porque también hay que ver lo que hay que aguantar, estar ahí abriendo las puertas de tu casa para que vengan cualquier persona, pero ahí está el fenómeno. Nos pondremos en contacto con María Jesús y va a haber sorpresas dentro de poco con la Casa de Belmez aquí en el Espacio en Blanco. Jalil, muchas gracias. Estuvo en Egipto con nosotros, se hizo sufí y tenemos una cita pendiente. Seguramente dentro de poco nos pondremos en contacto para conocer a esos sufíes de las Alpujarras.
Inshallah.
Un placer. Salam alaikum y un placer haberte tenido en el programa.
Igualmente. Wa alaikum salam. Un abrazo a todos.
Shukran. Nos vemos pronto. Hasta pronto.
Un abrazo. Hasta pronto.
Y por hoy terminamos. Las gracias a todos por la escucha. Ha sido un placer estar juntos. Y los tres ganadores de esos libros que teníamos han sido para José Manuel del Cisne de Madrid, Ángel Muntó de Valencia y Antonio Navarro de Granada. nos pondremos en contacto para que recibáis este premio del Espacio en Blanco. En 6 días más, aquí en Radio Nacional de España, no olvides la cita. Será un placer compartirlo. Disfruta de la semana y de este domingo y dejarnos un huequito. Llegan las noticias a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Nos vemos.